Un fin de memorable, partida de Guzmán, llegada de Batakis.
Varios de los hechos los conocés y alguno está por producirse. Habló Cristina Fernández de Kirchner, eso estaba previsto. También estaban dadas las condiciones, el presidente Alberto Fernández habló después de nuestro programa en la CGT, pero a partir de la situación general y del discurso de Alberto Fernández sobre el aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón, uno veía venir una parte del discurso de Cristina, que ya había algunas respuestas que estaban ahí esperándose, y hay otros que vienen siendo previsibles. Mientras se desarrollaba el discurso, como decir, en un tono que uno podía llamar shakespeariano liviano, algo así, o sea, como digno de una obra de Shakespeare, pero con nivel de tragedia, digamos, un poco más matizable, el ex ministro ahora, Martín Guzmán, hizo pública una renuncia de 7 páginas, la publicó en Twitter, mecanismo que me parece ya espantoso para voy a decirlo, o sea, estoy de acuerdo con todo, se entiende. Estoy de acuerdo con las tecnologías, está, un ministro renuncia, se renuncia de otra forma, con otros ademanes, con otras. Y, bueno, sin duda convulsionó la situación. Hay versiones un poquito diferentes acerca de cuánto habló Guzmán con el presidente Alberto Fernández de su renuncia y cuánto le anticipó. Te cuento la que tengo yo, que es una entre tantas, digamos, en la que confío hasta un punto. Digo, pero confío. Que viene, que ciertamente proviene más de sectores importantes, cercanos, digamos, Recencio Oreo, Casa Rosada, qué sé yo, que no, que del equipo económico, digamos, o puede ser. Pero la versión que yo tengo es que y en esto coinciden muchos, hubo una reunión el jueves entre Martín Guzmán y el presidente. Guzmán se quejaba, y eso era ostensible, y algo dice en el texto de su renuncia, de que desde Energía le trababan la gestión en el área, inclusive él quería manejarla, y la versión que tengo yo es que el presidente le dijo, está bien, vamos a hacer eso, vamos a producir cambios, pero vos tenés que proponer un nombre o un equipo que tenga un volumen, esa expresión que está tan de moda, un volumen político suficiente. Supuestamente, esa reunión entonces fue tensa, reconocen todos, pero supuestamente desde el ángulo que se llevó el presidente y que compartió con sus allegados, habría terminado medianamente bien. Se ve que no del todo, se ve que algo quedó en el camino. A partir de ahí la renuncia es concomitante con el discurso, hay quien dice, son reacciones al discurso, el modo, la renuncia estaba escrita de antes, es clavado, por supuesto se puede esperar el momento de colocarla. Mi impresión es que el discurso era duro, como se veía venir, no tenía tampoco nada de sorprendente como para detonar una reacción emocional momentánea, me da la impresión. Dicho muy rápido, me parece que, así como ocurrió con Matías Culfa en una circunstancia un poco, con anécdotas un poco distintas, que el modo me queda por decir, hasta donde yo sé, el exministro no le anticipó al presidente que iba a renunciar. O sea, que se lo hizo saber cuando colgaba la renuncia en Twitter, segundo más, segundo menos, no importa. Así las cosas, y esto tiene una especie de corroboración en lo que ocurrió después, o sea, no había ninguna preparación del equipo de gobierno para esas circunstancias, digamos, si el ministro hubiera dicho al presidente que iba a renunciar el viernes, digamos, el presidente, el equipo de gobierno hubiera tenido todas las reuniones que tuvo ayer el sábado, digamos, está claro. Me parece amateur y me parece poco, digamos, poco funcional, me parece que le complica la vida al gobierno, le complica la vida a la sociedad, genera parte de las circunstancias que están ocurriendo ahora. No, es decir, hay deberes que marca la política, muchos, algunos, y hay lógicas que marca la política, y me parece que en general la coalición de gobierno en distintos actores no los están cumpliendo, y el precio lo paga la coalición de gobierno, el gobierno y en última instancia o en primera instancia los argentinos. A partir de ahí se le plantea al gobierno la necesidad de producir cambios. Las reuniones empiezan a producirse en rigor ayer, o se empieza a conversar. Los espacios televisivos y radiales se llenan de gente que están como en las mesas que hablan de fútbol, ¿no? Es decir, la previa. Empiezan a lanzarse nombres y a bartolearse, nombres y apellidos y designaciones y demás. Consejo mío, digo, que para las pocas personas, pues, las las pocas personas politizadas de la Argentina y para las muchas personas politizadas, escuché el programa, no mires mucho eso hasta que no se sepa la cosa. Te van a llenar de versiones, te van a llenar de operaciones, nadie sabe demasiado. Cuando uno dice, lo van a nombrar ministro de Historia Viñeschi, en otro canal dice, viste, lo pone a Viñeschi, porque por la duda, ¿qué importa? Total, si no sale, no sale, y qué decir, lo bajaron a Viñeschi. ¿Quién lo, no sé, lo voltearon a Viñeschi? Otra cuestión que ocurre, que me gusta contarte, después pasa a la cosa más sustancial, es, ponele que yo sea el presidente de la Nación y lo quiera nombrar ministro de Historia Viñeschi. Quiera crear un nuevo ministerio y nombrarlo ministro de Historia Viñeschi. No Viñeschi, bueno, es que están amigos, pero bueno, no importa. Pero es que Alberto Fernández lo quiera nombrar ministro de Historia Viñeschi. ¿Qué hace Alberto Fernández? ¿Lo llama a Viñeschi? No. Le pide a alguien que llame a Viñeschi a preguntarle, ¿qué tal, Viñeschi? ¿Vos agarrarías? ¿Cómo te ves? ¿No? O sea, porque hay algo que hay que evitarle a la primera figura, que es que rebote. Es una obviedad. Entonces, ¿eso quién lo hace? Quien quiera. No sé, en el gobierno puede ser un jefe de gabinete, puede ser un operador. Nunca la figura. Bueno, lo mandás a rebotar. Es una enormidad. Casi como no se manda, por ejemplo, una figura política, no sé, a una entrega de premios, si no se sabe que la va a ganar, digamos. ¿No? Eso es el savoir-faire. Entonces, que a muchas personas se haya llamado no quiere decir que se haya ofrecido a todas, que se haya sondeado por abajo, otra cosa. No tengo todavía, y no sé hasta qué punto tendrá uno, la reunión, de la historia de cómo fue ese casting en el que se discutió en Olivos, y bueno, importa hasta un punto. Hay un dato que sí es importante, que en cuotas te vine contando, en parte, y que ahora merece darse, que es que el único dirigente político que tenía un plan, llave en mano, y un equipo llave en mano para proponer, era Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, que propuso tan luego que le dieran prácticamente todo el gobierno. ¿No? Es decir, la FI... ¿no?
Tengo una propuesta.
Tengo una propuesta. Propuesta que yo, digo, con la que yo discrepo, no tanto por la idea de que el gobierno tenga un armado, una reestructuración, sino porque no me parece que Sergio Massa hubiera sido, o podría ser en el futuro, porque esto puede pasar, la figura ideal para tener tanto poder, y en definitiva, porque de política hablamos, de la disputa entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, sale un poco fuera. Así decir, él, que es el tercero, sin duda, pero que es el tercero, conseguiría un espacio enorme, arriesgando mucho. Sin duda, la propuesta es válida. Que después, a partir de ahí, desde el gobierno dicen, nunca le propusimos estar. Otras figuras dicen alguna cuestión ligeramente distinta. En fin, ayer la cuestión, así como creo que ayer se volvió a poner de manifiesto un problema del cual también uno viene hablando, que es esta cuestión del mecanismo de no diálogo que han elegido, que se ha elegido en la coalición, que implica la falta de conversación entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, pero que también en realidad es más vasta. O sea, no hay mesas donde, o mecanismos, alguna institución recién creada donde la coalición discuta sus políticas, sean ellos, sea alguien que los represente cabalmente. Tampoco en la gestión ocurre demasiado. Y esto se paga. Yo creo que eso es un error, si contradice las reglas del arte. Se dice en todas las coaliciones del mundo pasa, mira Borgen, no parece. No, o sea, no es así, para nada. Y eso ayer tomó un sentido extremo. O sea, es decir, era imprescindible que hablaran Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, porque se vive una crisis muy vasta, política, financiera, económica, solo para empezar, y de la propia coalición, ponele. Y entonces era forzoso que hablaran para darle cierto plafón a la figura que surgiera, fuera John Keynes o Silvina Batakis. No, así nadie podía surgir sin decir, bueno, tiene el apoyo de la coalición. Esto se dramatizaba, se teatralizaba con una conversación telefónica. No es mucho pedir, digamos, ¿no? O sea, pero esto no ocurría. Tampoco quiero entrar en la discusión de quién llama, ¿no? En la discusión, que todo tiene su interés, pero tampoco quiero entrar porque tampoco tengo certezas, y en algún sentido, en lo que uno está contando, tampoco importa tanto quién llamó a quién, quién atendió o no atendió. Lo que creo que ahí está de manifiesto es un sistema que no funciona, más que un momento que no funciona. Y ahí merece un minuto de este editorial y un pequeño monumento Estela de Carlotto. Estela de Carlotto es una persona... yo creo que es la más alta autoridad moral que hay en la Argentina, ponele, desde antes de esto, que eso. Pero, y tiene un don, que es que siempre habla bien, o sea, ¿no? Siempre habla bien, habla mucho, se repite como todo el mundo, pero siempre habla bien. Y en este caso demostró una madurez y una sensatez catalizando la conversación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y, digamos, jugando para el lado del bien, por decir así, y haciéndole un favor al sistema, a la coalición y a la situación. Bueno, se conversó y en definitiva se designó a Batakis. Batakis es una funcionaria que tiene, que es joven relativamente, pero tiene muchos años de gestión, tuvo cargos importantes, fue ministra de Economía en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que amacate con Daniel Scioli, iba a ser ministra nacional si Scioli ganaba las elecciones de 2015, y en este momento más de cuatro deben estar o pensando o bromeando al respecto, qué buen momento le hubiera tocado entonces, ojalá le hubiera tocado ese momento y no este, digamos, porque sin duda era un momento mucho más propicio. Luego se desempeñó en el gobierno nacional, tiene una buena formación, es una economista heterodoxa, tiene mucha práctica en Estado y mucha práctica federal, la conocen todos los gobernadores. Estos años trabajó con el ministro de Interior, Guado de Pedro, en la Secretaría de Provincias, conoce la Argentina, es dentro de los nombres que se bartoleaban, el suyo no estaba, digamos, en el top, en el podio, ni en el top ten, digamos, y parece una realmente una buena designación, dando por hecho que esa designación no va a alcanzar. No va a alcanzar ni esa ni ninguna otra. O sea, va a alcanzar, está bien, es bueno. Le han caído, por cierto, desde el establishment por todas partes, y hay algunos cuestionamientos que son asombrosos y sobre los cuales por lo menos vale la pena decir media cosa. O sea, dicen, fue funcionaria toda la vida. Mira vos, primero que no fue funcionaria toda la vida. Tiene estudios superiores, tiene posgrado, y después fue funcionaria. Digo, no creo que haya un perfil solo para ser ministro, ¿eh? No creo para nada. O sea, he conocido ministros de Economía que venían de la actividad privada y fueron fuertes ministros de Economía, inclusive del lado de los malos, Cavallo. Cavallo fue un buen ministro, no, Cavallo me parece mal lo que hizo, pero fue un ministro de Economía con poder, produjo cambios, fue candidato, sacó algunos votos, o sea, no fue un gil, aprendió lo que tenía que aprender del Estado y trajo algunas cosas. Otros por ahí que vienen del mundo más, se discutirá Guzmán, no lo quiero discutir hoy, ellos lo están pateando todo, que lo pateen otro. Pero sin duda es un punto en contra de Guzmán la falta de experiencia en la función pública, que es complicado, el Estado es complicado, las cosas son lentas, vos das una orden y queda por ahí, vos decís algo y tiene que haber un decreto, una resolución, una firma, es decir, entonces hay reparticiones que se cruzan. Entonces, a mi ver, Batakis tiene una formación interesante, un perfil interesante, y a partir de ahí los problemas, como el famoso, ¿cómo se llama?, minicuento de Monterroso, el dinosaurio sigue, el monstruo sigue allí. O sea, la situación sigue conservando gravedad y hay que ver cómo se resuelve de cualquier modo, y es llamativo el modo en que fue atacada Batakis. La edición de Clarín hoy la recomiendo. Me paso recomendándote Clarín, no me hagas caso. Digo vos, pero para aquellos que son... Una foto gigantesca pidiendo la libertad de Milagro Sala, como si eso fuera delito, de una ministra de Economía. Esa es la foto principal, ocupa lo que en el diario llamamos tres columnas, media página. ¿Qué quiere decir? Que es una defensora de corruptos, cosa que dice cabalmente el epígrafe. Ese es el modo de entrar. Así, bueno, con ese país también se va a enfrentar, con esos poderes también se van a enfrentar, y del otro lado, cero novedad, es necesario tener una conjunción o una capacidad de aunar fuerzas también muy importante. El resto todavía sigue por allí, va a haber que ver. Mi impresión es que en los días cercanos habrá medidas, habrá reacciones, habrá que medir. El gobierno en algún primer momento pensó en un cambio más vasto, en un rearmado del gabinete, en cambio de figuras. A mí me parece que eso es necesario. Y me pongo a varo en las predicciones, porque para qué voy a decir qué va a pasar, qué no va a pasar, pero no me parece imposible que pueda ocurrir. Hasta ahora, de las dos crisis de gabinete serias que tuvo el gobierno, que fueron la que ocurrió después de la primaria abierta, el espacio, la que ocurrió después de la salida de Matías Culfa, que fue un cambio de ministro por otro, no para tanto, el gobierno no salió especialmente, no salió fortalecido. O sea, no, la magnitud de la crisis fue más fuerte que la respuesta, aunque la respuesta se supusiera enérgica. Ojalá que esta vez funcione mejor. Uno le desea lo mejor, por cierto, al gobierno, a la Argentina, a los argentinos y a la propia ministra, a la cual uno conoce, en fin, de su laburo, del mundo de relaciones, Y realmente, por compartir con los oyentes algo que es muy simplote y que no resuelve, ya claro, no resuelve la complejidad de todos los temas y dificultades que hay en danza. Cuando escuché la designación me alegré, viste que hay cosas que pasan así, viste, uno está tan lloviendo, viste, uno vive lloviendo chats con gente del diario, porque estamos laburando con amigos, con familia, con cualquiera, gente que no se comunica nunca conmigo y me llama a las 11 de la noche un domingo, preguntarme si sé algo, ¿por qué no me llamás otro día? ¿Por qué no me invitás a porfar a Torrante? Como uno digo, no importa. Uno lo ve y dijo, mira, ¿no? Y todo el resto está por hacerse, es difícil. Bataki se reunió hoy con el presidente Alberto Fernández, estuvo varias horas conversando con él, y también se reunió con Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, que es otra figura que tiene que amacarse en medio de estas circunstancias.